Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Amén, hermanos. Vamos ahora directamente al estudio de la palabra de Dios. Vamos a estar aquí en Filipenses capítulo 4. Estamos comenzando el capítulo 4 del día de hoy. Estamos tocando este tema: una casa dividida. Una casa dividida. Es muy interesante lo que vamos a leer hoy, lo que vamos a estudiar. Es algo que me impacta a mí, me ayuda a mí. Yo creo que, y yo sé que será de mucha ayuda para todos nosotros. Pues algunos dicen que una de las principales razones que Pablo escribió esta carta a la iglesia en Filipo era solo para escribir esos 5 versículos que vamos a leer hoy. Pues obviamente toda la carta trata con el tema de gozo, pero aquí estamos llegando como a un asunto muy importante para esta carta. Un asunto muy importante en cuanto al mensaje que Pablo quiere dar, o el Señor quiere dar a través de Pablo a su iglesia en Filipos. Bueno, entonces nosotros llegamos a este texto y ya hay que entender que la iglesia en Filipos tenía sus problemas, amén. Así como cualquier iglesia hoy en día. Hay un dicho, no sé si usted lo ha escuchado, si tú encuentras una iglesia perfecta, no debes unirte a esa iglesia. ¿Por qué? Porque la vas a arruinar, la vas a imperfeccionar. Es eso, que no existe ninguna iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos, hasta los redimidos, nosotros somos imperfectos, amén. Nosotros tenemos las faltas, a veces la carne gana la batalla sobre el espíritu que mora en nosotros. A veces nosotros caímos, fracasamos y ofendimos los unos a los otros. Entonces no existe una perfecta iglesia. Pero vamos a ver hoy acerca de esta casa dividida de la cual habla el apóstol Pablo y el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Vamos a comenzar aquí en Filipenses 4:1. Ya sabiendo el contexto del capítulo 3, él habla de que él está en una búsqueda continua del Señor Jesús, que toda su historia personal, todos sus trofeos en el ministerio, en la vida, él dice que él los ha botado a esos trofeos para ganar a Cristo. Dice que todo eso es basura para mí, para poder ganar a mi Cristo. Y él dice que está en esa carrera, persiguiendo la meta, buscando alcanzar a conocer más y más y más a Cristo. Y dice que entrarán falsos maestros y falsas doctrinas, pero la iglesia debe imitar los buenos ejemplos de la fe, de la buena doctrina. Amén. Pero llega aquí a un punto importante. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, están así firmes en el Señor. Amados, bueno, cuente conmigo cuántas veces él expresa su amor para ellos. Dice: así que, hermanos míos. Bueno, eso es un nombre de cariño, un nombre de un término de cariño. Dice: amados, 2, deseados, 3, gozo, 4, y corona mía, 5, estar firmes en el Señor. Amados, 6 veces él repite que él los ama, él los aprecia, él los valora, y él dice: yo los amo. Pero vamos a ver lo que es el mensaje detrás de ese amor. Dice: ruego a Evodia y a Sintique. ¿Qué tipo de nombre es Evodia y Sintique? Bueno, pues no sé, pero así se llamaban dos hermanas de la iglesia, dos miembros de la iglesia, eran mujeres. Entonces vamos a ver, dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. ¿A quién está hablando ahora? Probablemente el pastor de la iglesia, porque él sería el que está leyendo esta carta. Puede ser un esposo de una de esas mujeres, pero es él que va a recibir la carta. Dice: te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Ahí tenemos varios nombres, varias personas. Dice: cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Bueno, vamos a desempacar lo que está aquí. Hay unas verdades que nos van a impactar, nos van a ayudar en esta noche. Yo creo que van a ayudar a esta iglesia. no solo para ayudarnos o corregir problemas, sino para que nosotros evitamos problemas en el futuro. Amén. Entonces vamos a considerar hoy que una casa dividida no puede permanecer. Amén. Una casa dividida no puede permanecer. Vamos a orar. Señor, ayúdenos en estos momentos, estos minutos. Dame claridad, Señor, de palabras para que yo pueda expresar lo que es tu mensaje el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones, a recibir con un corazón suave, Señor, un corazón receptivo, el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Yo te amo, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén y amén. Pues aquí vamos a ver primeramente que Pablo expresa un amor incómodo. Eso es así, la verdad. Dice: así que, hermanos míos, amados, deseado, gozo, corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y pudo haber dejado de hablar ahí, pues, wow, gloria a Dios, el apóstol Pablo nos ama. Pero dice: en base a eso, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. El amor a veces es positivo, amén. A veces es positivo, pero a veces también tiene que ser correctivo. Así me hago entender que el amor a veces da elogio y pues ayuda y anima y pues siempre está en el lado positivo, pero el amor verdadero tiene que corregir también lo faltante. Pues y eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que vemos con Evodia y Sintique. ¿Por qué? Algunos padres arruinan sus hijos en nombre del amor. ¿Han visto eso? Yo creo que sí, tal vez. Quieren proteger siempre a sus hijos. Yo antes de conocer a mi esposa y en ese año que nos conocimos, yo era docente también en un colegio cristiano en los Estados Unidos. Y pues yo enseñaba matemáticas del sexto grado y también la clase para todos los hombres, como en cuanto a cómo ser un hombre de Dios. ¿Cómo se llama esa clase en español? No sé. Manhood. ¿Cómo ser un hombre de Dios? Entonces, bueno, a mí me encantaba esa clase, me encantaba lo de matemáticas y también de computadores, de sistemas. Yo pude enseñar una clase de eso y pues me encantaba el trabajo, menos con algunos padres que siempre defendían a sus hijos. Cuando sus hijos no cumplían las tareas, ellos siempre tenían una excusa para sus hijos. Cuando los niños hacían algo malo, mentían o golpeaban y hacían una y otra cosa y pues se portaban mal, los padres venían a rescate y pues no todos, pero algunos decían: bueno, yo amo a mi hijo, yo sé que él nunca haría algo así. Pues no es problema de él, sino de los líderes. Bueno, eso pasó varias veces en el colegio, un colegio cristiano, y pues honestamente eso no es el amor. Cuando un hijo está andando mal, pues un padre que le ama no simplemente excusa eso, sino corrige eso. Amén. Eso es el amor verdadero. A veces el amor nos lleva a corregir. Pues si siempre tomamos el lado de los hijos que andan mal y defendemos a los hijos que andan mal, eso no es amor. Eso es el opuesto del amor. Vamos a ver un texto, o pueden escuchar aquí en Hebreos 12, pues aquí está la cita. Dice Hebreos 12, 5 hasta el 11: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? ¿Alguien sabe? Disciplina. Y azota a todo lo que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a hijos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Un texto largo, pero básicamente dice esto aquí: el Señor nos ama, y por ser un padre amado así, a veces tiene que castigar a sus hijos. Eso básicamente es la relación que vemos con Pablo y esta iglesia. Dice que, bueno, iglesia, yo los amo a todos y ustedes han sido, bueno, mi gozo, mi corona, y pues los amo en el Señor y oro por ustedes y pues los quiero y los deseo, quiero estar con ustedes. Pero hay ciertas cosas que necesitan ser corregidas, amén. Hay ciertas cosas que necesitamos enfrentar ahora, necesitamos tratar con lo faltante. Pablo, en amor, como un buen líder, confronta un choque entre dos hermanas en Cristo y les ruega. ¿Qué quiere decir la palabra rogar? ¿Alguien sabe? Rogar. ¿Cómo? Pedir, implorar, suplicar, pero es como arrodillado, es como una persona llorando, rogando, pidiendo con todo el esfuerzo que tiene en amor. Y eso es lo que Pablo dice. Dice: yo ruego a Evodia, a Sinte, que sean de un mismo sentir en el Señor. El amor verdadero edifica y también dice la verdad. Amén. Efesios 4, 15 hasta el 16 dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El versículo 25 del mismo texto dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí dice que si nos amamos los unos a los otros, vamos a amar, pero amablemente vamos a decir la verdad. Amén. Y eso es lo que hace Pablo. Dice: bueno, ustedes los amo mucho, pero a veces tengo que expresar el amor incómodamente. Eso me incomoda mucho, pero tengo que decir la verdad. ¿Por qué? Porque si no, una casa dividida no permanecerá. Amén. Es incómodo, pero el amor no puede quedarse callado. Vimos una película acerca de eso hace días, que si amamos a alguien, vamos a decirles la verdad. Que si alguien va para su destrucción, vamos a decirles la verdad. El amor verdadero no puede quedarse callado. Entonces, hermanos, vemos ahora otra vez en el versículo 2, dice: ruego a Evodia y a Sinte que sean de un mismo sentir en el Señor. Número 2, vamos a ver que ellas estaban persistiendo en un conflicto infundado, persistiendo en un conflicto que no tenía razón, no tenía motivo correcto. Pues hay un tiempo para combatir por la fe, amén. Hay un tiempo para luchar por lo que es mala doctrina y el pecado y todo, pero una gran parte del conflicto que vemos en las iglesias no tiene razón. Amén. Y eso es lo que vemos aquí. ¿Por qué? Porque hay varias otras instancias que Pablo nombra a unas personas en sus cartas en la iglesia por cuestiones de pecado, del pecado bruto, o porque estaba enseñando mala doctrina, pero aquí no dice nada de eso. Simplemente dice que están chocando, que no están del mismo sentir, que están intentando dividir la obra de Dios. Tal vez cada una piensa que está haciendo lo bueno, lo recto, pero por su propio orgullo no quiere reconciliarse, sino que quiere seguir dividiendo eso. Están persistiendo en un conflicto infundado. Pues aquí el conflicto era más entre personalidades que era entre doctrina. Y por el contexto podemos ver eso, que simplemente pues no compartían la misma personalidad, tenían diferentes ideas, tenían diferentes maneras de hacer las cosas o decir las cosas o pensar en cuanto a las cosas, y por eso siempre estaban en conflicto, y un conflicto infundado. Bueno, estas mujeres estaban molestas no por la posición de la otra persona, sino por la disposición de la otra persona y porque tenían temperamentos distintos. ¿Cuántas veces vemos eso? Que simplemente no nos va bien con una persona. Yo cuando estaba en Perú hace 12 años, wow, cómo vuela el tiempo, fui allá para estudiar en un seminario y pues aprender el español o comenzar el proceso, y pues yo me hice un buen amigo de un señor antes de irme a Perú. Conocí a varios de los que iban a ir también. Yo le conocí, pues pasamos unos minutos juntos y yo pensé: wow, vamos a ser buenos amigos. seremos mejores amigos ahí en Perú. Vamos a pasar meses juntos, como 6 meses juntos. Y bueno, yo llegué y pues después de poco tiempo llegó él. Y la primera noche, pues yo le dije algo, que estaba bien dejar un portátil en un lugar. Y pues nos robaron el mío y el suyo. Pues ya les conté esa historia, pero les voy a contar lo demás. El amigo mío, el día que llegó, eso pasó. El mismo día que llegó. Y de ahí en adelante, pues me trataba como un enemigo. Él siempre era muy fuerte para conmigo. Hablaba fuertemente para conmigo. No quería nada que ver conmigo. Y pues siempre estaba enojado conmigo. Y pues yo creo que tenía raíz en eso, que yo le dije que no, tranquilo, está bien. Y pues le robaron un portátil de $2,000 que él había comprado. Era más costoso que el mío. Y pues nos robaron a los dos, pero, y no era mi culpa que alguien había entrado, pero pues por yo decirle eso. Bueno, la verdad es que esos 5 o 6 meses eran los meses más duros de mi vida para tratar con otra persona. ¿Por qué? Vivíamos en la misma casa, teníamos las mismas clases, comíamos juntos, hacíamos todo juntos, y eso era difícil porque no estaba contento conmigo. Y luego las personalidades que nosotros teníamos eran muy distintas. O sea, él tenía una forma de decir la cosa y hacer la cosa, y yo tenía otra. Y no, pues él siempre estaba buscando acusarme en una cosa y descubrirme una cosa y hacerme caer en algo. Y él era difícil, honestamente. Y pues yo les estaría mintiendo si dijera que no pensé algunos malos pensamientos en cuanto a él. Señor, que se enferme mucho y que no vaya a la clase de esta semana porque no quiero que esté conmigo. Señor, que tenga una diarrea mala con venganza, Señor. Yo oré esas cosas y luego al rato yo dije, Señor, eso no está bien. ¿Cómo que voy a sentir esas cosas? ¿Cómo que voy a molestarme con otro hermano en la fe? Y pues nos chocamos mucho. Pero yo orando y orando y orando, yo creo que él también, él no quería vivir así conmigo. Yo creo que los verdaderos creyentes no quieren chocarse así. Pero eventualmente, después de muchos meses, después de un año prácticamente, ya habíamos vuelto a los Estados Unidos. Él vivía a 10 minutos de mi casa, imagínense. Bueno, yo estaba compartiendo con él con más frecuencia, y nos iba mejor. Y pues hasta el día de hoy no somos los mejores amigos, pero somos muy buenos amigos. En ese mismo viaje a Perú, unos 4 de nosotros nos unimos mucho en un proyecto grande. Y pues desde ese momento en adelante, él es un buen amigo. Y saben que eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros chocamos con alguien que tal vez es un poquito diferente, tal vez nos han ofendido, tal vez han hecho algo que no nos cayó bien. Pero no debemos persistir en ese conflicto infundado. No estamos hablando de doctrina, no estamos hablando de pecado bruto, estamos hablando de simplemente un conflicto de personalidades. Amén. Bueno, entonces, ¿cuántas veces hay disensión entre hermanos? Simplemente porque existen diferencias de opinión. Pablo les da un advertimiento solemne. Si no estamos de un mismo sentir y si nos devoramos los unos a los otros, en realidad estamos haciendo ¿qué? Estamos ayudando al que nos quiere devorar. Amén. Si nosotros nos devoramos los unos a los otros, ¿quién es el enemigo que quiere devorarnos? ¿Quién es? Pues en 1 Pedro 5:8 lo dice claramente, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. En Juan 10:10, el Señor Jesús también dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros a veces ayudamos a Satanás, a nuestro enemigo, a nuestro adversario, en su misión para consumir y devorar y destruir nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos eso los unos a los otros, Satanás dice, bueno, ya cumplí mi trabajo acá. Esa iglesia no va a explotar en crecimiento para con los de afuera, va a explotar en destrucción desde adentro. ¿Sí me hago entender? Es un veneno que nosotros estamos colocando en nosotros mismos cuando hay conflicto entre hermanos. Una casa dividida no permanecerá. Pablo les da esto y dice que deben cambiar esto. Deben cambiar eso. ¿Estás persistiendo, hermano? Tú, hermana, tú, ¿estás persistiendo en un conflicto infundado hoy en día, ahora mismo? Examinémonos. ¿Esta historia Esta historia refleja nuestra propia actitud en cuanto a otras personas que pueden estar aquí mismo, pueden estar afuera, pueden estar en otra iglesia, pero con otros hermanos de la fe. La palabra de Dios tiene la receta perfecta para aquella persona que anda así, en desacuerdo y conflicto y división y contiendas. Vamos a ver cómo combatir este espíritu de combate entre hermanos. Con el próximo texto, ahí Pablo comienza a dar esta receta. Dice que así mismo te ruego a ti, también a ti, o sea, al pastor de la iglesia, compañero fiel, que ayudes a estas que, ¿qué hicieron? ¿Cuáles son estas de que habla? Las mismas mujeres que estaban dividiendo la iglesia, las mismas mujeres que estaban en conflicto entre sí. Dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. O sea, habían varios. Y dice que cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí dice que nosotros debemos combatir con unidad inquebrantable. Dice que ellas comenzaron bien, no solo ellas, sino muchas otras personas. Hay varias personas de la iglesia que comenzaron bien. Estaban combatiendo unánimes. Y eran como colaboradores. Esa palabra colaborador. Bueno, no sé por qué no me quiso salir. Esa palabra está refiriendo a los bueyes, que los animales de labor que trabajaban ahí con el yugo entre ellos. Y eso es, ellos son colaboradores. Una yunta, un yugo, sí. Tienen que trabajar iguales. Entonces es esa misma palabra que dice, bueno, Pablo dice Clemente, estas hermanas y pues el pastor de la iglesia y muchos otros son colaboradores míos. Estábamos combatiendo unánimes juntamente en el Evangelio. Hay que volver a eso. Qué bendición es tener colaboradores en el ministerio. Amén. Aquí está refiriendo a mujeres en el ministerio. Esto es algo de que hablamos a veces acá, que bíblicamente las mujeres no pueden ser pastoras. Eso bíblicamente, y no hay prueba de que puedan ser pastoras. Hay varios pasajes que dicen que no, pero sí pueden colaborar, sí pueden trabajar, sí hay muchos ministerios en que ellas pueden trabajar y pueden ayudar las unas a las otras, pueden colaborar en muchas otras cosas. Vemos a muchas hermanas desde el comienzo del Evangelio, en los días de Jesucristo, habían algunas mujeres que no eran líderes entre los apóstoles, entre los discípulos, no enseñaban a los discípulos, más que todo estaban presentes, pero ellas siempre eran fieles y siempre estaban sirviendo a otras mujeres también. Pues qué bendición tener colaboradores en el Evangelio, amén. No solo hombres, sino también mujeres, no solo hombres jóvenes y pues hombres mayores, sino mujeres y niños y jóvenes y ancianos y casi muertos, amén. Todos podemos colaborar juntos en esta misión, unánimes, con una unidad inquebrantable. Dios tiene un lugar para todos, amén. Y todos podemos compartir con esta unidad, juntos podemos más, amén. Pero divididos no permaneceremos. Una casa dividida no permanecerá. Satanás hará todo lo posible para dividirnos. ¿Por qué? Porque él también sabe lo que dice la palabra de Dios en cuanto a una casa dividida. Él también sabe el efecto que tiene una casa dividida, que no podremos cumplir la misión que tenemos. Mateo 12:25, Jesús está respondiendo básicamente a unos ataques que dicen que él tenía un demonio. Estaba echando fuera demonios por el demonio que él mismo tenía. Y él dice aquí, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Dice Cristo en respuesta a eso, pues una casa dividida no permanecerá. Es el mensaje de hoy. Pablo está advirtiendo a estas hermanas, a toda la iglesia, deben arreglar esto, porque si no la iglesia va a cerrar muy pronto. Las puertas de la iglesia cerrarán permanentemente. No porque buscaron otro lugar, sino que los hermanos van a estar dispersados o dispersos por toda la región, y no va a haber una iglesia, porque una casa dividida no permanecerá. A veces caímos en esa trampa de consumirnos los unos a los otros, pero no estamos en el mismo equipo. Estamos en el mismo equipo, con la misma meta, el mismo Señor, en el mismo propósito. Cristo no está dividido, así dice la palabra. Pero ¿por qué nosotros sí estamos divididos? Primero de Corintios 1, que también había mucha división en esa iglesia en Corinto. Pero dice así en el versículo 10 hasta 13: os ruego, otra vez ahí está esa palabra, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Aquí dice: la división no lleva para nada bueno. Amén. Una casa dividida no permanecerá. Es una trampa del diablo consumirnos así, dividirnos así. Cuando hay falsa doctrina, claro que hay que dividirnos. Hay que apartarnos de los que enseñan otro evangelio. Así dice la palabra claramente. Cuando hay pecado, hay un momento para separarnos de esa persona si no quiere escuchar la exhortación. Pero entre hermanos que están viviendo para el Señor, sirviendo al Señor, haciendo la voluntad del Señor, ¿por qué estamos divididos? Amén. ¿Por qué vamos a vivir así? Dice: no, Cristo no está dividido, pero nosotros a veces sí. Aquí está el reto para el pastor de la iglesia en Filipos también, junto con los otros colaboradores, era que ayuden a restaurar la paz entre estas hermanas. Pues Mateo 5:9, Cristo está enseñando las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Qué es un pacificador? Bueno, y una persona que restaura paz. Ahí está en el nombre, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el Hijo de Dios, hizo paz con nosotros. Nosotros debemos buscar hacer paz entre hermanos. Pues mi mamá siempre me decía, ella no me conocía muy bien, mi mamá siempre me decía: no, Aarón, bueno, mi hermana siempre era muy imperfecta, siempre quería pelear con todos, mi hermano se quejaba de todo y pues a veces ellos dos pelearon entre sí, mi hermana mayor y mi hermano menor, y yo llegaba como entre ellos y golpes por un lado y golpes por el otro lado. Yo quería decir: paz, vamos a buscar paz. Y ella siempre me decía eso, pero lo que no sabía es que en privado yo también peleaba con mi hermano y peleaba con mi hermana, pero en público yo quería hacer paz. Qué hipocresía, ¿no? Pero bueno, dice la palabra de Dios que debemos buscar hacer paz entre los hermanos. Hay conflictos, no podemos evadir completamente los conflictos, pero cuando nosotros vemos eso, estamos en medio de eso, debemos decir: hermano o hermana, hermana, vamos a pensar sobre este asunto. ¿Vale la pena seguir peleando así? No. Dice aquí al pastor de la iglesia, Clemente, otro líder en la iglesia, y los demás colaboradores: ayúdenme a restaurar paz entre estas hermanas. Amén. Bueno, vamos a seguir al otro punto aquí. Eso es algo interesante. Está invirtiendo algo de elogio inmerecido. Hablando de las mismas mujeres, dice que ellas eran colaboradoras, estaban combatiendo juntamente conmigo, y dice al final de este versículo: cuyos nombres que están en el libro de la vida. Sus nombres, hablando no solo de Clemente, no solo el pastor, no solo los otros colaboradores, sino también estas mujeres, sus nombres estaban ya escritos en el libro de la vida. Pablo quiere recordar a Evodia y a Sinte, que las mujeres aquí, que son salvas, que son creyentes, que han sido salvadas por la gracia de Dios. A pesar de su conflicto, habían sido redimidas. Amén. No somos de la noche, hermanos, somos del día. No debemos vivir las obras del viejo hombre, sino las obras y cumplir las obras del nuevo hombre en Cristo. Andemos como hijos de luz. Amén. Efesios 5 en versículo 8 dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Siendo que Dios es fiel, debemos ser fiel a Dios. Siendo que Dios nos ha salvado y nos ha puesto en este camino de luz, debemos vivir como hijos de luz. Amén. ¿Cuál diferencia existe entre nosotros y el mundo? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Esas hermanas, pues están en Cristo y sus nombres están escritos en el libro de la vida, deben vivir para eso. Él da algo de elogio, dice que ellas me ayudaron mucho en el principio aquí en el ministerio y son colaboradoras en gran manera, me ayudaron mucho juntamente con otras personas. Deben restaurar la paz entre ellas. Bueno, esta carta fue una carta para toda la iglesia. El pastor recibiría esta carta, uno de los ancianos, los pastores, y él leería la carta en frente de todos. Y ahí está nombrando a las hermanas. Y cuando llega ahí diciendo, ruego a la hermana esta y la hermana otra, ¿qué hace toda la iglesia? Esto será divertido. ¿Quién tiene crispetas? Vamos a ver. Y dice, ellas deben restaurar la paz entre sí, pero son colaboradores. Sus nombres están en el libro de la vida. Él da elogio inmerecido, pero porque él sabe que la iglesia puede decir, no, pues si ellas están siendo reprendidas, están siendo regañadas así, ¿por qué vamos a escuchar a ellas? ¿Por qué vamos a recibir a ellas? ¿Por qué vamos a dejar que ellas sigan ministrando y colaborando aquí entre la iglesia? Pablo dice, no, pues esta es una falta, pero da algo de elogio inmerecido. ¿No es eso lo que el Señor hace con nosotros? Me encanta lo que veo cuando leo, por ejemplo, Romanos 4. Esto no está aquí, pero Romanos 4 habla de Abraham. Habla de la fe de Abraham. Pues yo recuerdo que leí Romanos 4 y estudié eso antes de realmente entender y estudiar y escudriñar el libro de Génesis, que habla de la historia de Abraham. Y saben que Romanos 4 dice que Abraham era fuerte en cuanto a su fe y no dudaba la promesa, y Abraham era fiel al Señor y fiel a la promesa y creyó a Dios y siempre creía y no dejó de creer. Pero saben que si nosotros vamos a abrir Génesis, vamos a ver que Abraham tenía muchas faltas. Él dudaba de vez en vez en vez en vez. ¿Por qué? ¿Por qué vemos esa diferencia? Porque Dios nos ve por sus lentes de gracia. Amén. Favor inmerecido. Un lente de gracia, ¿sí? Él dice, no, él es mi hijo, yo lo amo. Él tiene la justicia que me acuerda mucho de Jesucristo. Él tiene una cuenta, un récord perfecto. ¡Wow! Y eso es lo que Pablo hace. Dice que ella sí tiene sus faltas, deben corregir eso, pero da algo de elogio inmerecido. ¡Wow! Llegamos a ser inscritos en ese libro nosotros también, solo por estar en Cristo. Dice que ellas tienen sus nombres ahí, pueden buscar eso en Apocalipsis 20, 11 hasta el 15. Habla de que nosotros debemos entender que en el juicio final, el gran trono blanco, todos van a aparecer delante de Dios, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Debemos estar seguros de que nuestro nombre está en ese libro de la vida. Amén. Solo viene por arrepentirnos y colocar toda nuestra fe en Cristo, porque Cristo es el que nos salva, nos redime. Es por su misericordia y su gracia. Si es que nuestro nombre está en ese libro, eso es motivo para reforma y avivamiento. Eso es lo que dice a estas mujeres. Ellas son creyentes. ¿Por qué viven así? Amén. Bueno, ahí habla de un tema. El próximo punto, vamos a ver. Volviendo al otro, qué pena. Ya, John Freddy estaba preparado. Bueno, él habla de una cosa muy interesante. Parece que es un paréntesis. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Sí, es el número siguiente. Dos adelante. Sí, es el número 5. Ahí dice, qué pena. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Bueno, eso parece que no tiene sentido con el contexto, porque luego vuelve a hablar de lo anterior. Pero aquí dice que, bueno, si nosotros sabemos que somos colaboradores, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que debemos vivir con un gozo interminable. Amén. Un gozo que no tiene fin, un gozo que nunca va a agotar. Dice, hay que regocijarnos en el Señor siempre. Y dice, otra vez digo, regocijaos. Puedes gozarte en el Señor si tienes la salvación del Señor. Si nos gozamos en la salvación de Él, regocijando siempre en Él, nuestros conflictos parecerán como pérdida, como pequeños. Y lo son. Amén. No tienen sentido. Filipenses 2. Dos capítulos antes dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es el amor de Cristo que nos propela, que nos lleva hacia la unidad. Amén. Es el entendimiento de la salvación del Señor que nos hace vivir con gozo interminable. El gozarme en el Señor quita el enfoque de mis problemas u otras personas y lo establece en algo mucho más sólido, que es Cristo mismo. Cuando yo pienso en que mi nombre está en ese libro de la vida, ¿por qué voy a querer pelear con mis hermanos cuyos nombres también están en ese libro de la vida? Sino más bien vamos a compartir juntamente, unánimes con ellos. Amén. Vamos a tener gozo interminable. Y últimamente, ya el último punto, vemos aquí que hay que responder con misericordia inagotable. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor es acerca. Yo recuerdo cuando leía esto, yo pensaba, bueno, ¿está hablando de que son gentiles o qué? Vuestra gentileza, ¿qué quiere decir gentileza? ¿Alguien sabe? Porque yo estaba aprendiendo el español cuando... Amabilidad, servicio. Servicio, ¿qué decías, Javier? Amabilidad. Bueno, gentileza, esta palabra quiere decir lenidad. Lenidad. ¿Qué es lenidad? Es poder tolerar las faltas de otros porque entendemos que tampoco somos perfectos. Nuestra gentileza, o la palabra original, quiere decir lenidad. Quiere decir que nosotros somos lenientes para con ellos, porque el Señor también es así para con nosotros. Esto es misericordia. Y gracias a Dios por su misericordia hacia mí. Yo todos los días yo digo, Señor, gracias por salvarme de la ira que merezco. A veces nos creemos perfectos, nos creemos avanzados y pues muy altos. Hay pastores que yo conozco que cuando alguien le dice, por ejemplo, hola Aarón, mi nombre no es Aarón, es el reverendo Aarón. Ni siquiera es el reverendo Vance, el apóstol, reverendo, pastor, el único y soberano Aarón. No. ¿Saben qué? A mí no me gusta eso. Porque es levantarnos en lugar de Dios. Y ninguno de nosotros debemos llamarnos maestros, ni siquiera dice, así dice la palabra. Debemos entender que nosotros somos recipientes de la misericordia de Dios. Y es una misericordia inagotable que Él ha puesto en nosotros. Esto es misericordia. Efesios 4, 31 y 32 nos hace reflejar en esto. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pensando en lo que hizo Cristo por nosotros, podemos tratar mejor a los demás. Amén. Tanto que nos sea posible, vivamos en paz para con todos. ¿Estás seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Entonces, si está escrito en el libro de la vida, vamos a vivir como hijos de Dios. vamos a vivir como redimidos y como los que hemos recibido misericordia. Primero de Pedro 3 dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Nosotros, habiendo recibido misericordia, vamos a mostrar esa misericordia para con otros. Así dice Pablo, dice: vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y dice: entonces vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, Él está pendiente, Él está en medio de nosotros y su venida llega pronto. Bueno, hermanos, vamos a responder con esta misericordia que hemos recibido. Entonces, en conclusión, ¿estás en conflicto con alguien indebidamente? Como ya hemos establecido, la Biblia dice que hay que contender por la fe y hay que resistir a los que andan mal, que los que andan en mala doctrina, digo, o los que están engañando. No debemos recibir a esas personas como maestros, no debemos estar con ellos, debemos ayudarles, debemos corregirles, debemos dirigirlos hacia Cristo. Y si no quieren arrepentirse, debemos contarlos por perdidos. Pero hay que recibir a los hermanos. Y tal vez hay un conflicto. Yo no sé. Yo no conozco cada uno de ustedes. Yo no conozco su corazón. Yo no estoy en su mente. Pero Dios sí. Y tal vez Dios ha llamado la atención a usted mismo que usted tiene conflicto con alguien indebidamente. Que hoy debe restaurar la paz. Tal vez te ha ofendido o te molesta alguien. Salmo 119 tiene un texto para nosotros y con eso terminamos. Dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Que nada nos ofenderá, nada nos va a ofender si amamos la ley de Dios. La ley de Dios, ¿qué me dice? Que yo soy pecador, que yo he fallado. Pero cuando conozco la ley de Dios, eso me lleva hacia el Salvador, que dice: bueno, yo sé que tú has pecado, pero yo te salvo. Por eso necesitas un Salvador. Y si entendemos eso, nada nos puede ofender, nada nos puede tropezar. Entonces, si hay alguien aquí que usted está ofendido, usted está en conflicto con alguien, si usted ha errado, le ruego, arrepiéntase, reconcíliese con esa otra persona. Si no, ustedes dos corren el riesgo de blasfemar el nombre de Dios y dividir esta iglesia. Amén. Esto estamos hablando en seriedad, por favor. Ruego, no hay que seguir así, dividiendo la iglesia, estando en conflicto indebidamente. Todos debemos tomar el reto de vivir en unión, asombrados por la misericordia y gracia de Dios, reflejando esos mismos atributos a otros que nos fallan. Que el mundo marque la diferencia, que nuestra gentileza sea conocida entre todos, que nos gocemos en Cristo y en su salvación, superando y soportando las diferencias que hayan entre nosotros. Amén. Vamos a regocijarnos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijémonos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir en paz los unos con los otros. Yo te amo, Señor. Te agradezco por invertir tu misericordia y tu gracia y tu amor inagotable en mi vida, por rescatarme y por amarme cuando yo no era muy amable, por cambiar mi vida, por rescatarme, Señor, por reconciliar contigo mismo todas las cosas por la sangre de Jesucristo. Señor, gracias por ese día que hiciste la paz entre tú y yo por medio del sacrificio de Cristo. Yo, cuando invertí mi fe, yo deposité toda mi fe en Cristo, tú me salvaste, Señor. Y ahora yo quiero expresar esa misericordia para con otros. Yo te pido, Señor, que esta iglesia, en este lugar, nunca hayan divisiones, contiendas, pleitos, Señor. Tu palabra nos dice que eso nace en nuestra envidia, en nuestra codicia, en la carne. Señor, ayúdanos a vivir asombrados y gozosos de tu verdad y misericordia, siempre para siempre, continuamente, Señor. En tu nombre te lo pido. Amén. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.